Hoy hace 40 años nos acordamos y el día más feliz, más triste en la historia de este país. Se lo repito, hoy hace 40 años nos acordamos el día más triste en la historia de este país. Porque hace 40, exactamente hoy, 40 años, en Washington, donde está el presidente y donde están los jueces más poderosos del mundo, que se llama la Corte Suprema, han hecho una decisión catastrófica, que la decisión se llama Roe vs. Wade, es bueno saber un poco de inglés, ¿ok? Roe vs. Wade, en la cual han legalizado matar bebés. La llamamos aborto. Entonces, exactamente 40 años hoy mismo. No digo celebramos, porque celebramos es una palabra alegre, ¿no? Nos acordamos con tristeza. Donde los fundadores de este país, hombres no católicos, pero con principios morales, el nombre de ustedes hoy en el nombre de Washington, Madison, Jefferson, ¿ok? Hombres muy nobles, han compuesto lo que se llama la Constitución, que admiraba mucho Juan Pablo II, la Constitución Americana. Juan Pablo II admiraba mucho los Estados Unidos en muchos respetos. Y uno de los padres de la patria fue mi bisabuelo, se llama Isaac Broom, okay? Que vivía en Delaware, que era uno de los fundadores del país. Entonces, nuestros fundadores eran personas mucha calidad moral. Y si ustedes que tuvieron que, para legalizar, si tuvieron que memorizar, hablar un inglés más o menos, yo pienso, y tenían que memorizar algo de la Constitución. La primera parte, ¿no? Si van a la escuela americana, en la historia americana, tienen que memorizar el resto, ¿no? Y traduzco en español, cada ser humano, de su creador tiene derechos inviolables, que son tres. Derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. In English says life, liberty and the pursuit of happiness. La vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad. Cada ser humano tiene este derecho. Y no importa si es morenito o que viene de Asia o es latino o anglosajona. No importa, cada uno tiene esos derechos inviolables. Lo que voy a hacer, le voy a hablar de este tema, pero voy a empezar con números, estadísticas, para que tengamos una visión real, auténtica de los números de los abortos. Y sería bueno memorizarlos, y saben ustedes, cuando se trata de estadísticas, siempre hay algo subjetivo. Subjetivo significa que no es una ciencia exacta como la matemática. Okay? Pero las estadísticas que las mejores del mundo vienen de Guttmacher. Okay? Guttmacher tiene estadísticas bastante fieles, ¿no? Es un instituto que tiene su existencia dando estadísticas. sobre casi todo, ¿no? Se llama Guttmacher. Sprechen Sie Deutsch. Es el nombre alemán, ¿no? Okay. Ok. Bueno, vamos a anotarlos. Vamos a llegar a lo más amplio, a lo más pequeño. Ok. Desde Roe vs. Wade, y ya son 40 años, ya han hecho cerca de 52, entre 52 y 53 millones de abortos. Es mucho. Que en este país ahorita tiene promedio más o menos 300 millones. Ok, bueno, cada año es entre 1.1 millón y 1.3 millón cada año. Ok, luego, cada día, 4.000. 4.000 cada día. Ok, Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, la ciudad. Nosotros estamos en las afueras, ok? En el interior. En la ciudad de Los Ángeles, 180 cada día. Y si juntamos el interior, suburbia, sería más que 300. ¿180 y luego las afueras, que sería Hawaiian Gardens, Paramount, las porque como en DF, ustedes tienen DF, tiene el Estado de México, ¿no?
Sería como el condado.
Bueno, sí, el condado, pero es bastante. El condado, ¿dónde estamos? Norwalk, Wine Gardens, Paramount, ¿ok? Sería en total 340. Ok. Entonces, cada día hemos hecho 4.000 en el país. En cada minuto, 3. ¿Qué significa un aborto cada 20 segundos? Ok, si hay 10 mujeres embarazadas, ¿cuál sería el número de las mujeres que hacen la opción de hacer un aborto? Entre una cuarta parte y una tercera parte, que sería prácticamente 30%. 3 en 10. Luego, muchas mujeres vuelven para hacer otro aborto. Muy común de regresar para hacer el segundo, tercero o cuarto. Si hablamos de abortos porcentaje en grupos étnicos, morenitos más numerosos. Luego siguen los latinos, que son católicos, ¿no? No, por nombre, por lo menos, ¿no? Morenitos es el más numeroso. Luego siguen los hispanos. Ustedes no creen, basta ir a East LA o se van a ver cada cuadro, la Clínica de la Salud de la Mujer, ¿no? Es un nombre, ¿no? La Clínica de la Salud de la Mujer, qué ironía, ¿no? Qué irónico. La Clínica de la Salud de la Mujer, ¿dónde va para matar a su bebé? Como si fuera muy saludable, ¿no? Okay, es bueno tratar de memorizar los números. Son fluctuantes, ¿no? Pero más o menos son así. Pero hay algo todavía muy serio relacionado con ese tema. Y es... Esos son abortos quirúrgicos, ¿ok? Aborto quirúrgico significa donde la mujer va a la clínica y el aborto, el doctor, bueno, mata el bebé. Que hay otro día muy triste. Fue hace como 5 años, no sé con precisión, donde han legalizado the FDA, okay, han legalizado lo que se llama la pastilla y el día o mañana siguiente. En inglés la palabra es the morning after pill, okay, la pastilla, la mañana después. Yo pienso que después de Roe vs. Wade, ese fue el día segundo más triste en este país. Y la razón es que el número con eso van a ser como 7 veces más. No doble, ni triple, ni cuádruple, pero 7 veces más. Y fíjense, una mujer que hace un aborto tiene que superar algunos obstáculos. Okay? A veces hay presión de personas en la familia. Puede ser el sacerdote que tiene que se habla con él. O puede ser, tiene conciencia de lo que está haciendo. Hay obstáculos. Pero la pastilla en la mañana siguiente, uno puede hacer el aborto en su propio baño. No hace falta que vaya al doctor. Basta hacer el aborto en su propio baño. Porque al tomar la pastilla, ¿cuál es la manera? Puede ir allá sin prescripción, porque ya es legal. Compra las pastillas. Y después de las relaciones por la noche, se la toma y se la toma otra. ¿Y cuál es el efecto de esto? Ok, la mujer que toma esto, esa sería una... A pastilla que tiene hormonas muy densas, una densidad hormonal, que tiene como efecto de prevenir lo que se llama la implantación. Porque una vez que tiene la concepción, en biología se llama el cigote, una vez que ya tiene el cigote, ya en ser humano nuevo. Pero este zigote es como un pescadito que tiene que ir nadando. Es la finalidad es de plantarse en la pared uterina. O llamamos la matriz. Y debido a la densidad de esas hormonas, no puede llegar. Eso significa que muere en el camino. Y si muere en el camino, eso se llama un microaborto. Microaborto, micro significa un aborto microscópico, que es tan chiquitito que al la cabeza de un alfiler casi no se puede verlo. Exactamente los números no sabemos, pero son muchos. Además, relacionado con esto, hay mujeres que toman lo que se llama pastillas anticonceptivas. Pero realmente, algunas de las pastillas no son anticonceptivas, sino abortivas. Okay? Claro que el condón no. Okay? Pero si la pastilla anticonceptiva es no tanto anticonceptiva, sino sirve también que produce abortos. Produce abortos, la misma razón. Con las hormonas, es imposible que la pastilla, que el zigote, llegue a plantarse en la matriz y muere. Por eso hay, los números son astronómicos de estos microabortos. Y yo pienso que muchas mujeres están mintiéndose cuando toman la pastilla diciendo que es anticonceptiva. Anticonceptiva abortiva es la misma mentalidad que significa contra la vida. Pero un acto anticonceptivo y un acto abortivo son dos realidades muy distintas. Muy distintas. Que la palabra anticonceptivo, en inglés la palabra es contraception, okay, es que proviene que el esperma fertiliza el huevo. Okay? Proviene eso. ¿No? Impide la concepción, la fertilización. Mientras el abortivo proviene la implantación en la matriz. Entonces son dos realidades biológicas bien distintas. Yo pienso que hasta las mujeres más inteligentes están echando mentiras diciendo, no, fue solamente anticonceptivo. Anticonceptivo es malo, okay? Pero abortar es peor. Anticonceptivo es prevenir. Está mal, ¿sí? Una evita relaciones, una evita concepciones practicando lo que se llama la planificación natural de familia. No usando cualquier forma anticonceptiva. Sí.
Entonces, ¿la iglesia qué opina de las personas que se operan para no tener hijos?
Okay, voy a hablar sobre esto. Lo que voy a pedir por una... ¿Tienen sus Biblias ustedes? Lo que quiero es... voy a pedir a usted de leer Salmo 139, versículo 1 hasta 16, ¿ok? Cada uno de pie. Ok, Salmo 139, 1 hasta 16. Y estamos leyendo para ver que de ver, es un bebé que está hablando a la mamá en su seno, tratando de defenderse, ¿ok? Todo el mundo tiene que usted leer, ¿ok? Yo pienso que eso es bastante obvio. Los últimos versículos donde el bebé está dando gracias a Dios por su presencia en el seno. Que usted es mujer que sabe tejer, ¿ok? Dice, estaba tejiendo, bordando, ¿ok? Ustedes que son mamás, ¿sabe que tienen que ser humildes? Porque básicamente fue Dios formando el bebé más que ustedes, ¿no? Traten de ser humildes. Fue Dios quien formaba el bebé más que ustedes. Ustedes estaban colaborando, pero Dios es el origen de la vida, el sostiene la vida, el mantiene la vida en existencia, al mismo tiempo que Dios tiene derecho para dar la vida y quitar la vida. Entonces, ese salmo es clave, esencial, en defensa de la vida usando un dato bíblico. Ok, ¿cuál es tu nombre?
Aisha.
Ella hizo la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta?
¿Qué opina la Iglesia Católica de las mujeres que se operan para ya no tener hijos?
Ok. Está hablando de la operación que se llama ligación de las trompas, ¿ok? Si una mujer tiene una histerectomía, está bien. Bueno, no está bien, pero no es inmoral porque tiene que remover un órgano que tiene quistes o está mal, ¿no? O cáncer, precáncer, y la mujer debe removerlo, ¿no? Si no, podría terminar muriendo. Entonces, tiene que intervenir y remover su útero. Eso es, no somebody puede, pero debe hacerlo. Bueno, no sé eso, pero si hay peligro donde está muy dañado y los doctores dicen que tiene que quitarlo si no está poniendo en peligro su vida, sí, en ese caso. Pero la operación por el hombre se llama vasectomía, la mujer se llama ligación de las trompas, está mal. Y nosotros estamos estudiando el catecismo y actualmente está contra el quinto mandamiento. No matarás. La primera vez que yo he leído eso, estaba sorprendido pensando la ligación de las trompas está contra el quinto mandamiento, pero ahorita para mí es obvio. Porque el quinto mandamiento refiere a respetar el cuerpo ajeno y mi propio cuerpo, ¿no? Entonces, el ejemplo que yo doy es esto, es muy gráfico, pero todo el mundo lo entiende. ¿Qué pasaría si después de la clase yo pidiera a tu mamá de venir y poner su mano sobre este púlpito y yo con un cierre, ¿no? ¿So?
Sierra.
Una sierra, yo corto la mano de su mamá. Después yo corto tu oreja con tijeras. ¿Está bien o está mal esto? ¿Está bien o está mal? ¿Por qué? Porque tu mano y tu oreja fue formada por Dios. Lo que acabamos de leer, ¿no? Fue formada por Dios. Entonces, tu oreja es buena. Y tu mano es buena. También tus órganos procreativos. Tus órganos procreativos vienen de Dios. No es un enemigo de la persona humana, es parte de la totalidad de la persona humana. Okay? Importante. No tan importante como la mente y el corazón, pero si no existiera esto, no tendríamos hijos. Porque Dios ha decidido de entrar en el mundo, dejar entrar en el mundo mediante el acto sexual y la mujer en gestación, normalmente 9 meses, formando este bebé. Por eso es contra la naturaleza humana, es contra el cuerpo humano de hacer esto. Estoy leyendo su mente ahorita, no sé para qué, pero estoy leyendo lo que estás pensando y le voy a dar la respuesta. ¿Qué pasa si yo y mi esposa pensamos que ya tenemos suficientes hijos? Esa sería obviamente la respuesta. ¿Ok? ¿Ok? ¿No es cierto? Esa, obviamente es la pregunta que sigue. Y la respuesta es que el número de los hijos depende de los papás. ¿Ok? Ejemplo, Yolanda es una de 19. ¿Ok? Yo conozco la mayoría de sus hijos. Atendí a su papá cuando estaba muriendo, ¿no? Okay, ella es una de 19, ¿ok? Pocas tiene 19 hijos ahorita, ¿no? Es raro, ¿no? Yo no tengo una familia tan grande como Yolanda, pero tengo una familia grande. Tengo 25 nietos, no nietos, sobrinos, ¿ok? Mi hermana María Teresa ya está esperando el número 8, ¿ok? La mayoría de mis hermanas tiene 5, 6, 7, 8 hijos, que es bueno, ¿no? Pero en la familia americana es rarísimo esto, ¿no? Es rarísimo, ¿no? Pero ellos son católicos, practicantes, les gusta la vida, les gusta hijos. Y yo pienso que sus hijos van a terminar siendo buenos católicos. Probablemente van a ser profesionales, probablemente van a ser doctores, abogados, enfermeros, porque casi todos son profesionales en mi familia. Tal vez un sacerdote, ¿no? Y la mayoría de él salió en EWTN por televisión sirviendo la misa hace poco. El hijo mayor de esta María Teresa, ¿no? Entonces ella enseña la planificación natural de la familia y quiere una familia grande. Yo la admiro. Espero que tenga 10, ¿no? Porque todavía no tiene 40 años, ¿no? Ojalá que tenga 10, ¿no? Espero, ¿no? Perdió uno hace un año, ¿no? Okay. En embarazo fue al hospital y perdió. Fue una sorpresa porque iba desarrollándose rápidamente, ¿no? Bien. Entonces, si quieren evitar ricos, la manera mejor es simple no tener sexo, ¿ok? No sé si saben eso, ¿ok? Ojalá que saben eso. No quiero ser indiscreto, pero es la manera, es 100% eficaz, ¿ok? 100% eficaz, ¿no? Pero si no, la iglesia no permite ni anticonceptivos, ni operaciones, más bien la iglesia promueve y enseña la abstinencia periódica, que se llama la planificación natural de familia. La planificación natural de familia es la única manera o programa que la iglesia acepta. ¿Es qué es esto? Es simplemente respetar las leyes naturales y biológicas que Dios había puesto en la mujer. Es respetar. Entonces, Dios había creado las leyes naturales, ¿no? Y Dios nos ha creado en una manera única. Y había creado leyes biológicas en nuestro propio ser. Es simplemente respetarlas. Dios es bueno. Dios nunca falla en lo que hace. Nosotros fallamos mucho. Pero Dios es perfectísimo, ¿okay? En todo. Entonces, ¿qué debería ser? Los novios que se van a casar, no relaciones en noviazgo. Uno, no relaciones en noviazgo. Pero al mismo tiempo, deberían aprender bien la planificación natural de familia. Parte de nuestro programa aquí es deben aprender bien la planificación natural de familia. Si no están listos para casarse. No están listos, ¿no? Deben. Si no, van a entrar en el matrimonio con la mentalidad anticonceptiva. Y, si una persona viene a mí como confesor, que estoy usando anticonceptiva, ¿qué digo yo? No lo hagas. Pero luego, ¿qué? Porque la mujer no va a aprender a solas. Menos si tú eres doctora o enfermera, tal vez. Pero si no tienes una persona experta, no vas a aprender a sola leyendo libro. Puedes entenderlo, pero necesitas un experto que te guíe, te ayude de conocer tu ciclo. ¿Okay? Por eso nosotros tenemos aquí, en inglés y español, tenemos maestros que enseñan aquí ya por lo menos 15 años, ¿no? Pero deberíamos tener más maestros de esto. Personas que son capaces aquí deberían aprender, ¿sí? Deberían aprender. Cada parroquia debería tener la planificación natural de forma, pero pocas parroquias tienen esto, ¿no? Aquí San Juan de Dios, sí, pero hay muy pocos, ¿no? Deberían aprender. Es indispensable porque si no van a caer en anticonceptivos y posiblemente microabortos. Microaborto es microaborto. La mujer que toma la pastilla la mañana después nunca va a saber si había abortado o no. Hasta el día de juicio. Porque la mujer no va a saber si no está embarazada. Tiene que pasar los 34, 30, y no llega la regla, que estoy embarazada, ¿no? Entonces, no va a saber, porque es nada más que 48 horas después de tener relación, no puede saber. Tal vez la medicina lo va a saber más adelante, pero todavía no. Todavía no. Entonces, los maestros, ok, ¿cuántos aquí están casados? ¿Cansados o casados?
Casados.
No cansados. No.
No.
Ok. Ok. Pero déjame terminar mi punto. Déjame terminar mi punto. Es esto. Yo soy sacerdote. Si yo no sé los 10 mandamientos, soy un sacerdote malo. Perdóname. Si yo no sé ¿cuántos son los sacramentos como sacerdote? ¡Qué tragedia! Si yo no sé cómo celebrar la Santa Misa, es una tragedia. Si yo no sé rezar ni enseñar a la gente a rezar, ¿qué tipo de sacerdote soy yo? Si yo no conozco mi teología moral, por lo menos lo básico, soy incompetente, ¿no? Todos tenemos nuestras fallas, pero el sacerdote tiene que conocer la teología dogmática, la teología sacramental, la teología moral, ¿ok? El arte de la oración, ese es un sacerdote, tiene que saber esto. Pero ustedes que se casen, no saber la planificación natural de familia, y no conocer su ciclo, es una falla. Es una falla. Es una falla. Como sacerdote que no sabe los 10 mandamientos, ¿no? Es descuido, es negligencia. Ok, si nosotros viviéramos en un cerro lejano, una montaña en México, donde no hay medios de comunicación, ok, es entendible. Pero vivimos en el país y la sociedad más avanzada, más sofisticada, más intelectual en todo el mundo. Y en Los Ángeles también. Los Ángeles y Nueva York son las dos ciudades más grandes en este país. Entonces, no saber esto es pecado de omisión. ¿Okay? Es negligencia. Es negligencia. Y deben saberlo. Y los expertos dicen que el ejemplo es muy claro, es muy sencillo para entenderlo. La mujer es como madre tierra. Cuando cae la semilla en la tierra fértil, ¿qué va a pasar? La semilla se planta y luego en ese terreno fértil va a brotar una planta. ¿Okay? Que la tierra seca, es como el desierto. Cuando cae la semilla en la tierra seca, va a morir. Así la mujer está creada así. ¿Es complicado esto?
No.
No es complicado. Pero muchísimas mujeres son ignorantes de esto. A veces cuando estoy haciendo la entrevista para casarse, digo, ¿usted conoce la planificación de la familia? Mujer de 30 años. Nunca escuché, padre. Híjole. Es descuido. Y cada mujer tiene su ciclo. Va a ser entre 28 y 34 días, depende, ¿no? La menstruación, el tiempo seco corto, ¿ok? Infértil. Luego vienen los días húmedos, ¿ok? Después viene lo que se llama el día cúspide. El día cúspide sería el día de la ovulación, ¿ok? Después de la ovulación, si espera entre 2 a 3 días, por seguridad, y no tener relaciones, luego después la mujer es infértil por entre 11 y 17 días. Okay, depende. Okay? Okay. Luego después viene la menstruación. Y esto pasa cada mes. Desde los 11, 12 años hasta los, a veces 46 años. 40, depende de la mujer. Entonces, ¿qué tiene que hacer? La mujer tiene que saber esto. Tiene que saber, ok, ahorita mi amor, soy fértil, no podemos tener relaciones por una semana más, no podemos, ¿no? Y el hombre tiene que decir, yo te amo tanto que te amo no simplemente por tu cuerpo, te amo por tu persona. Qué hombre noble, ¿no? Y el hombre se enoja, es un egoísta. Es un macho egoísta que no puede frenar sus caballos, ¿no? Es egoísmo, ¿no? Que no todo es sexo. Y muchos hombres se enojan, ¿no? No puede aguantar una semana, híjole, ¿no? Pero vivimos en una sociedad tan saturada con sexo. Todo es sexo, donde vayamos, ¿no? Entonces la mujer tiene que conocerlo y ella va charteando, ¿ok? Charteando y puede saber con una certeza bastante grande los días fértiles y infértiles. Está probado los que saben bien la planificación natural de familia es 99% eficaz. Más eficaz que los anticonceptivos. Pero es muy saludable. A mí me parece medio cómico, con sacerdote célebre tiene que enseñar mujeres esto. ¿Qué tal la clase? Yo expliqué a ustedes, les di un mini curso de la planificación natural de la familia. Y fue bastante exacto. ¿Qué? ¿Sí o no?
Sí, padre.
Bastante exacto. ¿Cómo yo sé eso? Por experiencia, ¿no? Porque no soy mujer, ¿no? Pero porque yo leo mucho. Leo, ¿no? No es que me interesa mucho. Me interesa porque me interesa la vida moral de la mujer. Porque su alma está en peligro. Entonces, si tengo que aprender un poco de medicina, biología, yo era English major. No estudiaba biología. Yo soy experto más bien en idioma, ¿no? En letras, ¿no? Pero tengo una mente muy fértil. Aprendo rápido. Yo puedo aprender esto. Y luego lo tengo. Una mujer viene. Y yo enseño a la mujer la planificación natural de familia. Lo básico. Lo básico. Después tengo que mandarle a mi hermana María Teresa. Y ella le va a decir con mucha precisión, ¿no? Tanto que ella me dijo que uno puede decidir de tener hombre o mujer. Es tan exacto. Yep. Uno puede determinar de tener hombre o mujer. ¿Ok? Es tan exacto. Ella me explicó una vez, pero no me acuerdo exactamente. Pero hay días donde se tiene relaciones, va a salir un hombre, otra mujer. Y esa es medicina. Esa es biología. Esa viene de Dios. Por lo tanto, hay muchísimas personas que usan anticonceptivos. La mayoría. Poquísimos aprenden la planificación natural. Poquísimos. Muy pocas. Los anticonceptivos hacen tanto daño. Okay? La pastilla, el aparato, el Norplant, ¿ok? Esos son ¿cómo?
Las inyecciones,
gracias, son peligrosísimas. Porque no simplemente es algo inmoral, pero está mal porque daña el cuerpo. En dicho que dice que Dios perdona siempre, los hombres perdonan a veces, pero la naturaleza nunca perdona. Es un dicho que aprendí en Buenos Aires, que me gusta, ¿no? Dios perdona siempre. Los hombres perdonan a veces, pero la naturaleza nunca perdona, ¿ok? Porque si yo tomo mi lápiz y yo lo lanzo, estoy probando la ley de la gravedad, ¿ok? ¿Ok? Estoy probando, ¿qué es la ley de la gravedad? ¿Ok? En inglés, what goes up must come down, ¿ok? Lo que sube tiene que bajar con mayor aceleración cuando está a punto para estallar. Es la ley de la gravedad, ¿ok? Entonces, si nosotros abusamos las leyes que Dios nos ha dado, hay que pagar las consecuencias. Si yo me lanzo de un edificio de 10 pisos, yo no voy a crecer alas, ¿no? Dios no tiene la culpa, porque Dios había creado la ley de la gravedad. Además, la mujer tiene que respetarse. Y hasta las feministas americanas respetan mucho la ecología. Desde los años 60, cuando yo tenía tu edad, ¿no? Ecología era muy fuerte cuando yo iba a high school, ¿no? ¿Qué es ecología? De tratar de mantener el ambiente limpio, no echar basura, el smog. Eso fue en los años 68, 69, ¿no? Con los Beatles, ¿no? ¿Okay? Pero, ¿no debería respetar la ecología femenina? ¿Ah? Si uno respeta la ecología del ambiente, la mujer vale mucho más. Una mujer vale más que todo el universo. Sí, una mujer vale más que todo el universo, porque esa mujer está creada la imagen y semejanza de Dios, esa mujer es hija de Dios y está bautizada. La mujer tiene los dos days, dignidad y destino. Dignidad, hija de Dios. Destino, está destinada para estar una joya en la corona de la Virgen de Guadalupe. Amén.
Amén.
¿Sí? Por eso, muchas veces hombres que obligan a sus mujeres porque son machos de usar anticonceptivos, para mí, me enojo. Eso está mal. Porque simplemente quiere tener el placer del sexo. Y la naturaleza de un hombre de Dios es sacrificio. ¿Okay? Muy, muy buen hombre. Es masculino, sacrificio. Trabajo. Listo para sufrir. Listo para llevar la cruz. Lista para defender a su mujer, no usarla como un objeto. ¿Ah? Lista para defender a su mujer. Como la perla preciosa, la joya de su vida. Y utilizarla como un objeto porque quiere el sexo y descartarla como una botella de Coca-Cola después. Eso está mal. Pero yo creo, hermanos, la mujer tiene la culpa más. Porque si permite dejarse usar. Especialmente en este, bueno, es más la cultura latina. Si el macho domina a la mujer. A mí me enojo con esto. Me enojo. Usted no es un objeto, tú eres hija de Dios. Tiene que hacerte respetar. Tiene que hacerte respetar. Si tú piensas que tú eres un objeto, él te va a usar como un objeto. Si tú mantienes dignidad y firmeza en convicciones, él te va a respetar. Porque la mujer, el hombre siempre puede llegar hasta la mujer lo permite. Es un dicho muy real. El hombre puede llegar hasta la mujer lo permite. Si la mujer es muy promiscua, muy liberal, el hombre la va a usar y descartar. En poco de psicología, Marian Bonacci había estudiado sobre la sexualidad entre el hombre y la mujer, se llama imprinting. ¿Sabes qué imprinting? Imprinting es esto. Si Si dos novios tienen relaciones, la mujer piensa que pertenece al hombre. El hombre no. Si el hombre ve a una mujer todavía más bonita, más guapa, va con ella. Novio no. Esa mujer, mi secretaria, mucho más bonita que mi novio. Si tengo la oportunidad, me voy con ella. Bien, la mujer entregándose y está probada en forma hormonal, forma psicológica, piensa que pertenece al hombre. Y yo lo veo. Yo lo veo estando aquí. A veces veo muchacha joven, inteligente, muy hermosa, muy inteligente, muy elocuente, realmente hermosa, ¿no? Y está con un cholo. Está con un cholo. El cholo nunca había graduado del cuarto grado. Tiene nada más que Tantuaki y Popeye y Mickey Mouse, ¿no? Okay. Yeah, no puede letrear, no puede letrear gato, okay. Tiene aliento de cerveza que podría matar un caballo. Y hasta es feo. Es feo. En forma física. Y la muchacha que podría ser la reina de California. Muy bonita, ¿no? En la iglesia dice a knockout, ¿no? Realmente muy bonita, ¿no? A knockout. Ella tiene título universitario. Y está ganando $100,000 por año. Es muy hermoso. Es buena católica. Pero no puede desligar y cortar la relación con esto. Eso se llama imprinting. Porque en forma lógica, nosotros sacerdotes estamos entrenados a usar la lógica. Entonces, esa muchacha podría casarse con un doctor que es millonario, tener 2 años más, tener la conversación mejor en el mundo, formar una buena familia, tener 5 o 6 hijos, un hijo sacerdote, y está, ella había hecho su sepultura y está echando tierra encima ahorita. Casi hasta su nariz, ¿no? Y yo puedo hablarle. A mí no me faltan palabras, ¿no? Puedo hablarle y decir, hey, Lupe, ¿qué estás con este tipo? Oh, padre, lo quiero. Oh, él me quiere. Estamos locamente, perdidamente enamorados. Que no hay lógica. Es cierto que el amor es ciego. El amor es ciego. Han dicho, dice, el amor es ciego, pero el matrimonio reserva la vista, ¿no? Escuché un cuento muy. Mi mamá me mandó algunos papeles con 50 chistes, ¿ok? Uno es muy bueno, es esto. Relacionado con la familia. Juanita está con su mami que está peinándose y ve que tiene una cana. Blanca, ¿no? Una cana, ¿no?
Sí.
Tiene 2 o 3 canas que están brotando, ¿no? Y la hija dice, mami, ¿por qué están brotando canas blancas? Y la mamá dice, ¿sabe por qué? Lupita, te digo, es cada vez que tú me haces enojar, sale una cana blanca. Y luego el niño, si padre se detiene, dice, ah, mami, ¿por qué abuela tiene todas canas blancas? Okay,
sí.
Cuando
dijo imprinting, ¿se refiere a dependencia?
Okay, now imprinting, okay, su nombre de la mujer se llama Mary Ann Bonacci. Nombre italiano, okay? Y el, si se puede ir en el internet, ella es, fue, es en los últimos 30 años una de las conferencistas más famosas sobre la castidad en el país. Con Molly Kelly era antes, okay? Molly Kelly vino aquí. And Molly Kelly vino aquí. Imprinting significa imprimiéndose, okay? Pero Molly Kelly vino aquí para dar una plática, fue una abuela, pero yo nunca escuché, fue una persona que tenía como 70 años, ¿no? Dando plática a los jóvenes, ¿no? Pero ella nunca he visto jóvenes escuchar a una persona más que ella. Tenía el don. Y estaba hablando sobre la castidad. Y relacionado con el aborto, ese tema es indirectamente relacionado. Y es la pornografía. Y dijo, había dado ese ejemplo. Su hijo regresó para ver una película. Y la película fue una película bastante buena. Y yo digo, hey, hijo, ¿cómo fue la película? Bien, mamá. Pero tenía algunas malas escenas. Contéstame, hijo. Fue una buena película, mamá. Mamá, estamos en el año 2000, ¿no? Pero hijo, una mala escena. Bueno, mamá, había una mala escena nomás. Pero entiendes, mamá, estamos en el año 2000. Y su respuesta fue esto. Su hijo le gustaba galletas de chocolate. Chocolate chip cookies, ¿sabes? ¿Qué te gustaría hacer esto si yo te hiciera galleta de chocolate poniendo harina, azúcar, mantequilla y chocolate y un poco de caca de perro? Okay. Okay. Si quieres ser una palabra muy elegante en inglés, dog crap. Okay. Un poco de excremento de perro. Pero poco, muy poco. Poquísimo. ¿Te gustaría comerlo? ¿Usted comería en esto?
No.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Ustedes tienen... Son muy golosos ustedes, son, tienen apetito muy, muy exigente, ¿no?
No.
Ok, su punto es esto. Y, de ver una película que tiene pornografía, es el caca de perro. Pero el caca de perro uno lo vomita. Pero si uno ve una película mala, se te graba en la memoria. Y para borrarlo, hermanos, es muy difícil. Hay personas que habían visto la pornografía y salen a flote las imágenes 25, 30 años después. Se le queda grabado. Se le queda grabado. Entonces, regresando a nuestro tema, hoy es el día 22 de enero. Es el día de Roe vs. Wade, donde estamos en luto por esta tragedia. Los obispos americanos hace varios años han llamado ese día como un día de penitencia. Si ustedes van a misa, van a misa hoy a las 12, yo tengo la misa, okay? Yo voy a salir en morado, en violeta, lo que yo hago cuando estamos en la cuaresma. Y la razón es estamos practicando penitencia. Y es un día donde la iglesia americana quiere que hagamos algo de penitencia hoy día. Poco de ayuno. Poco de sacrificio. Para reparar el daño. 53 millones de bebés es mucho. Con los abortos químicos estamos... Muy bien, gracias. Con los abortos químicos estamos tal vez 300 millones más. Es mucho. Padre Juan Rivas había dicho, una vez que el aborto fue legalizado en México, vino abajo, México.
Sí.
En el año 2008. Él había escrito un artículo, me acuerdo haberlo leído, cerca de la legalización, que fue hace 5 años atrás, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Ya llegó la Santa Muerte en México. La Santa Muerte es un culto satánico en México, donde tiene como fin de ofrecer holocaustos, ofrecer al Dios de la Santa Muerte, que es el diablo, una persona que roben, lo secuestran y le cortan la cabeza. Y le ofrecen a la Santa Muerte como un holocausto. Como yo voy a ofrecer a Jesús, a Dios Padre, en la Santa Misa, ¿no? Es exactamente el contrario de la Santa Misa. Porque la Santa Misa, el sacerdote ofrece la víctima. ¿Quién es la víctima? Jesucristo. La víctima es Jesucristo, ofrecemos a Dios Padre por la salvación del mundo. Y esto es muy razonable. Porque si uno mata un bebé y no respeta el bebé, no va a respetar tampoco personas mayores. Okay? Yo quiero seguir con este tema la semana que viene, pero voy a decir una cosa más. Hay un programa que yo oigo por varios años a veces, ¿no? Y es 740 AM a las 9 de la mañana. Se llama en inglés Focus on the Family. 740 AM. Es muy bueno. Si tienen inglés, es un programa 9 de la mañana. Si tiene algo en inglés, no, son muy profesionales, ¿no? Y hoy, yo sabía, escuché hoy 10 minutos, ¿no? Luego tenía que ir al hospital, una persona está muriendo ahorita, ¿no? Pero el punto clave del programa hoy, que se repite más tarde también, se repite como 2 veces. Sí. Pero es esto. Una mujer que hablaba estaba a punto para hacer un aborto y fue a Planned Parenthood, donde se nota para hacer el aborto, y regresó con su novio y dijo, yo no puedo. Y el novio dijo, pero hija, no puedo, porque somos jóvenes, no podemos ser un bebé ahorita, son muy jóvenes. Y ella regresó la segunda vez. Pero que le salvó fue el ultrasonido. Ultrasonido es esto. Ella, una mujer, y si ustedes, por favor, si una mujer embarazada, trate de salvar al bebé. Habla para defender al bebé. Que no te calles. Muchas mujeres hacen abortos porque están confundidas. Están rodeadas de personas que le dan malos consejos. Una mujer no está hecha para abortar, está hecha para dar hijos a vida. ¿No? ¿Qué dice la Biblia? El hombre ganará el pan con el sudor de la frente y la mujer, ¿qué? Dará a los hijos. Dios había hecho a la mujer para ser mamá, no asesina. ¿Ok? ¿Ok? Yo había creado una frase corta en inglés. The womb of the mother has become the tomb of the child. Es poética en mi inglés, ¿ok? The womb of the mother has become the tomb of the child. En español, el vientre de la mujer es el ataúd. Pero en inglés hay aliteración, hay ritmo en él. Pero regresando al tema. La mujer regresó y se ve el bebé en el vientre. Se puede ver el bebé despertándose. Se puede ver el bebé sonriendo. Se puede ver el bebé estirando sus huesitos. Se puede ver el bebé chupándose el dedo. Se puede ver el bebé también que está rascando su nariz, su oreja. Se puede ver el bebé cansado o dormido. Se ve. Entonces, hay muchos bebés salvados cuando ve la imagen. Al contrario, también se puede ver la conversión más famosa en este país sobre el aborto fue el doctor Bernard Nathanson. ¿Lo conoce? Famosísimo. El doctor Bernard Nathanson se lo llamaba el rey del aborto. Él era encima de la clínica del aborto más famosa en el mundo en Nueva York. Era responsable por 80,000 abortos, un hombre. Y él, relacionado con el ultrasonido, un día estaba mirando un ultrasonido. Pero esta vez no fue el bebé rascando la nariz o chupándose el dedo, sino de ver la manera que se aborta. La manera que se aborta. Y la mujer había dicho lo mismo hoy por el programa. Es cuando el bebé, cuando están entrando con los instrumentos para matarlo, porque hay varias maneras, ¿no? Hay como tijeras, o a veces hay una aspiradora que la chupa. Okay? El bebé, cuando siente este instrumento que lo agarra, trata de nadar para protegerse. Entonces va de la otra parte del vientre, trata de defenderse. Y cuando agarra su pierna, el bebé siente el dolor, porque es un ser humano. Y cuando trata lo agarra, abre su boca y grita. Asumete grita. Pero es silenciado por el estómago de la mujer. Nathanson había visto esto. Y una vez que él había visto esto, se quedó con la boca abierta y dijo, yo no puedo hacer más abortos. Yo no puedo. No puedo. No puedo. Basta. Y se convirtió. Y hizo exactamente el contrario. Él empezó de difundir el movimiento pro vida, de defender el bebé. Doctor Bernard Nathanson, lo pongo sobre la pizarra después. Y él hizo hace como 25 años más o menos, la película más famosa entonces. Y la película se llamaba El Grito Silencioso. Él es el autor, él hizo esto. El Grito Silencioso, que muestra el bebé que estaba a punto para ser abortado. Y él abre la boca y grita, pero no se le oye debido al estómago de la mujer. El grito silencioso. ¿Y qué hizo él? Él difundió esto, empezó a escribir libros, es un hombre muy intelectual. Al leer sus libros no van a entender la mitad, pero escribiendo en forma muy intelectual la defensa. Él iba viajando todo el mundo. Haciendo reparación por eso. Pero casi lo más bonito fue hace, yo pienso que fue hace como 15 años. Él es nueva yorkino. Hace 15 años, el arzobispo cardenal John O'Connor de Nueva York, en la catedral de San Patricio en Nueva York, una de las catedrales más famosas en ese país, que fue la vigilia de la Pascua, lo bautizó católico, que era judío, ¿no? Hizo la primera comunión y confirmación. Y hace un año murió. Hace un año murió. Un año, dos años murió. Es un cuento muy hermoso. Pero el punto es lo mismo del otro sentido. Hermanos, hoy día vivimos en un mundo dominado con imágenes. Vivimos en un mundo dominado con imágenes. Imagen por televisión. Imagen por la película. Yo tengo ya Facebook, ¿ok? Imagen por Facebook, ¿ok? Imagen por YouTube. Entonces nosotros vivimos en un mundo de imágenes. ¿Por qué no dejar a la muchacha de ver la imagen del bebé moviéndose, defendiéndose, tratando de salvarse del predador? Por eso, yo había escrito, si ustedes saben inglés, dos artículos sobre el aborto en mi blog. Lo van a traducir, normalmente una persona lo traduce en español en una semana. Los artículos salieron bien. Un artículo, hace una semana. Escribí uno ayer y otro más había escrito hace como una semana. Y un artículo es cómo defender los que no se pueden defender. Y el otro es elementos prácticos sobre la realidad del aborto. Cuando empieza la vida humana, estadísticas, entonces uno complementa el otro. Okay? Pero mi punto hoy es esto, y voy a seguir la semana que viene porque es un tema tan importante, es tratamos de defender al bebé. La mujer que está embarazada, confundida, hay que tratar de defender al bebé. El bebé no puede hablar, no puede hablar. Ustedes y yo tenemos que ser la voz del bebé que no puede hablar. Nosotros debemos ser la voz del bebé que no puede hablar. Muchos bebés se salvan por la voz de ustedes. Entonces vamos a rezar a María que nos ayude a defender los no nacidos. Amén.
Amén.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.